Hola Mati, hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Como siempre, gracias por brindar este espacio para conversar acerca de noticias y cuestiones de género desde el programa Género, Universidad y Sociedad. Bueno, en esta ocasión, el tema que nos había quedado pendiente conversar era lo que pasó la semana pasada con la licenciada C, que es psicóloga, es sexóloga, es muy reconocida, además tiene perspectiva de género, es muy reconocida y querida dentro de los feminismos. Su pareja durante bastante tiempo fue Nacho Levi, que también es muy reconocido porque es un líder, dirigente de La Poderosa, que es una organización social y política. Bastante, él siempre es reconocido como una persona, vamos a decirlo entre comillas, como un aliado, con perspectiva, como dentro el compañero progre, vamos a decirle, porque bueno, estaba desde esa bandera y siempre viene hace años trabajando, es director de La Poderosa, no solo él, sino que inclusive las feministas adentro de La Poderosa que trabajan desde los feminismos populares en los barrios. A ver, es como fue una noticia que generó gran impacto. Justamente por eso, porque involucraba por un lado, a un varón reconocido como un líder, compañero, con perspectiva, como dije, y a Cecilia C., una mujer también formada, especialista en estas cuestiones. Y la pregunta que la mayoría de las personas se hacían o que rondaban por los medios era: ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que ella no haya identificado estas manifestaciones de violencia? En realidad ya hace una manifestación pública, una denuncia pública a través de sus redes en las que eso pone en conocimiento situaciones de abuso emocional, sobre todo esto, manipulación, hostigamiento, control, todas características y acciones dentro de lo que se denomina la violencia psicológica. Habla de esto de que no duermen, voy a tratar de parafrasear un poco lo que ella decía, estos varones no duermen, despliegan discusiones cuando vos estás vulnerable, terminás reforzando esta idea de que la loca sos vos, bueno, todas cuestiones que hacen a esto, la manipulación, el control excesivo y el hostigamiento principalmente. Entonces ahí vino todo el revuelo que esto generó. Pero si lo pensamos, pensémoslo en términos de lo que es, lo que implica la violencia de género, las violencias machistas, que lo hemos recalcado muchísimas veces, la violencia es transversal, es estructural. Es estructural. ¿Esto qué quiere decir? Forma parte de las estructuras de la sociedad. Es cultural, está inserta en los procesos de socialización y culturización de varones, de mujeres, de disidencias. Entonces, y situaciones como esta, como lo que nos llevan a pensar cuando analizamos las violencias, un caso como el de Nacho Levi y la licenciada C, ponen de manifiesto esto, el carácter estructural y transversal que tienen las violencias. Y a la palabra transversal le sumo los pactos de silencio masculinos, que también son transversales. Porque cuántos varones, y esto tiene relación con lo que pasó anteriormente, ¿cuántos varones son los que advierten estas situaciones en sus grupos, en sus entornos, y no las hablan, no ponen un límite? No las problematizan, que eso es lo más grave. Porque yo pienso, él también por ahí vi el descargo, las palabras que él dice. Claramente, a ver, este varón o cualquier otro, como tantos que ejercen violencia y abuso emocional, no están pensando: ay, a esta piba la voy a controlar, la voy a hostigar, la voy a celar, es mi propiedad. No, no lo hacen de esa manera. Sino que la relación se da en una dinámica de un vínculo Es un entramado vincular en el cual se van desplegando estas violencias, se van desarrollando gradualmente. Entonces no es que desde el primer momento un agresor se muestra de esta manera, ni tampoco es que está pensando, lo está haciendo desde este lugar, sino que se va desarrollando en una dinámica vincular donde hay afecto, donde hay... como voy a parafrasear porque la escuché a la licenciada C, no voy a sentirme mal ni avergonzarme por haber querido amar, dice ella. Y esto da cuenta de que es una dinámica vincular en la cual uno está, hay un afecto, hay las ganas de sostener un vínculo, porque, pero, ¿qué pasa? También hay daño, hay maltrato, hay agresión. Y ahí es lo más disonante, creo, porque es muy difícil aceptar que la persona que supuestamente te ama te hace daño al mismo tiempo. Te daña gradualmente y te va socavando tu identidad, tu libertad, desde esta manera, con fugas. Yo siempre digo, hay fugas de violencia, siempre. Los varones, los perfiles, y esto también es estudiado dentro de las violencias y de la perspectiva de género, los perfiles de los varones que son violentos suelen ser así, suelen ser encantadores. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Nacho Levy, bueno, hay cientos, están en todas partes porque justamente forma parte de manifestaciones que son estructurales, que se van reconfigurando, son las formas de violencia al sostenerse en una sociedad tan machista, con pactos masculinos de silencio y de que donde se contemplan estas prácticas que son transversales. Y bueno, la violencia se va reconfigurando. La idea de que en un vínculo la mujer es una posesión, el control excesivo, el hostigamiento, la persecución, el siempre hacerte sentir. Entonces hay una gran disonancia que se genera. Bueno, acá hay afecto, yo quiero sostener este vínculo porque me siento atraída a esta persona. Porque vuelvo a decir lo mismo, una persona ama cuando elige a alguien, no lo hace, a ver, ojalá el amor fuera racional, lógico, y lo podamos ver como si fuéramos un espectador externo que analizamos nuestra propia relación, nuestro propio vínculo, y no es así. Una persona se vincula a otra, elige a otra amorosamente. Desde sus historias, desde nuestras propias historias de vida, elegimos a quienes amamos o con quienes nos sentimos atraídas o atraídos desde ese lugar, desde nuestras historias de vida, de nuestros deseos, desde nuestras heridas, desde nuestras necesidades de amor, reconocimiento. Hay un montón de cuestiones, no hay una cuestión lógica a la hora de identificar o de elegir los vínculos afectivos o amorosos. Por eso... Creo que encima, cuando esto le pasa a una persona que tiene perspectiva, que es formada, viene la exigencia de cómo no te diste cuenta. ¿Cómo no te diste cuenta? Y viene la vergüenza y viene la culpa. No, la vergüenza tiene que cambiar de lado, que es una frase que ahora también se están instaurando en los feminismos, es una premisa. La vergüenza tiene que cambiar de lado. Estamos en este entramado vincular en el cual las violencias... siguen estando, se siguen reconfigurando y se resignifican desde diferentes lugares. En este caso, desde el abuso emocional, que tiende a ser extremadamente dañino cuando es sistemático y sostenido en el tiempo. Por eso, cuando ella dice pude salir, bueno, es muy difícil juzgar esta situación porque esos se. Se, yo creo que devienen en una forma más de violencia. Encima exigirle a quien sufre violencia que cómo no se dio cuenta. Es como pasa lo mismo cuando, y lo más duro es que decimos, wow, le pasa a estas personas con todo lo que traen, con todo lo que representan socialmente, queda una mujer de estas características, queda implicada en un vínculo amoroso donde sufría violencia psicológica. ¿Cómo no le va a pasar? A ver, ¿cómo podemos seguir cuestionando que la violencia no es estructural? Que la violencia de género no necesita ser escuchada, atendida, tratada con políticas públicas de prevención que sean urgentes. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo siempre. Cuando estamos debatiendo un proyecto de ley de falsas denuncias y tenemos situaciones como estas, nadie queda exento, nadie, nadie, ninguna mujer ni disidencia está exenta de sufrir violencia. Ninguna. Porque forma parte de los entramados sociales. Entonces, creo que lo que nos viene a mostrar este caso es justamente esto, es que muchas veces no basta con tener la lucidez, la perspectiva, con haber leído 100 libros de feminismo y perspectiva de género. No, eso no te hace exento, porque acá se juegan otras cosas. En un vínculo afectivo, amoroso, hay otras cosas que se juegan que las mencioné. Y ahí es donde decimos, wow, ningún varón está exento de ejercer violencia, claramente. Ni siquiera estos personajes siendo líderes de estas características. Entonces, más que nunca, creo que la premisa tiene que ser, tenemos que seguir trabajando en la prevención, en la erradicación de estas violencias. Ahí vi que La Poderosa, se juntaron las integrantes de La Poderosa, decidieron finalmente sacar a Nacho Levy de la dirigencia, haciendo actuar un protocolo específico de género adentro de de esa organización. Entonces, de eso va, de poder, bueno, a ver, ¿cómo repensamos estas prácticas? ¿Cómo repensamos a estos varones? Que terminan siendo como se dice, un sano hijo del patriarcado, ni más ni menos, ni no es ni un psicópata, ni hay una patología, no, simplemente es parte de la violencia machista que se viene reproduciendo, contemplando hace siglos. Entonces, más que nunca creo que esto nos tiene que servir para ver esto, cómo revisamos esta permanencia, sostenibilidad de las formas de violencia, de las múltiples formas de violencia de género, y cómo más que nunca nos tenemos que organizar justamente para pensar políticas públicas y hacer urgente la demanda para que se intervenga, para que vuelvan dispositivos desde donde se pueda prevenir, pensar y repensar estas prácticas en la sociedad y repensar desde dónde desplegamos nuestros vínculos amorosos, pudiendo esto prevenir la reproducción de múltiples formas de violencia.